Mantra FM, disponible todas las veces que lo desees. On Demand, mucho más que un podcast. OnDemand.com.ar.
Hola, gente querida de Mantra FM, ¿cómo dicen que les va, mis queridos oyentes? Buenas tardes, soy Laura Miskowski y este es nuestro programa de todos los viernes, El Arte de Relacionarnos. Aquí nuevamente juntos, para estar un momento, para pasarlo bien. Hoy por Facebook, por todas las redes, gracias Mantra FM, gracias Jime. Hoy vamos a seguir con nuestro tema de paradigmas de cambio y las constelaciones familiares, ¿no? Esta es nuestra octava entrega del análisis de la serie turca de Netflix, Mi Otra Yo. ¿Te acordás que al comienzo te dije que nos iba a llevar como unos 10 programas más o menos? Bueno, aquí estamos inspirándonos en esta serie para conversar, reflexionar y, por supuesto, como siempre, aprender algo nuevo. El chat está abierto, me encanta comunicarme contigo, contame dónde estás, qué opiniones tenés de todo esto, cómo vamos desarrollando nuestro tema, qué haces, en qué andas. El viernes pasado te dejé colgado, sí, ya sé, pasamos una repetición del mes de abril en donde viste frases de amor ciego. Yo estaba viajando, te cuento, estaba viajando, fui a una invitación que me hicieron a Brickman y a Morteros, gracias Virginia Guglielmone que organizó la movida, y un beso a toda la gente de Brickman y Mortero, la pasamos genial. Y entonces se me ocurrió que la mejor manera era dejarte ese programa sobre frases de amor ciego porque tenía que ver con lo que habíamos hablado en el programa anterior. Así que, bueno, buenísimo, espero que lo hayas escuchado. Y como siempre, recordarte que si quieres ver o entender un poco más, vayas al On Demand si te has perdido algún capítulo y ahí vas a encontrar todos los programas del análisis de esta serie. Antes de entrar al tema de hoy, yo quiero anunciarte que todos los cupos del grupo, de los grupos que doy en el mes de octubre, están completos. Y estamos ya inscribiendo para el mes de noviembre. 19 y 20 de noviembre estoy en el Hilton de Tucumán y el 20 de noviembre aquí en Córdoba, con un seminario, taller del arte de relacionarnos, de constelaciones y algo más. Constelaciones y algo más, ¿no? Lo llamé transformándonos en gratitud. Que sea sábado y domingo es porque cada actividad está diseñado para que cada actividad dé paso a la siguiente, y también porque vamos a estar abriendo espacios y transitando lugares muy profundos del alma. Hay un hilo conductor, como te digo, y la idea es que todos los que participan se lleven su descubrimiento y su movimiento interno de reconciliación. Y el tema de transformándonos en gratitud tiene que ver con este aprendizaje y descubrimiento que yo he hecho en mi tarea de 20, 25 años de acompañar personas en su proceso personal, 21 años como consteladora. Y la gratitud he ido viendo que es como una fuerza de cohesión necesaria. Sintonizarse con la gratitud es sintonizarse con un impulso para previo, esa sintonía previa es la necesidad que tenemos para resolver un conflicto, como así también para el devenir de tener una vida más armónica y gestionar y sostener mejor nuestro bienestar. Me han preguntado si vamos a constelar, por supuesto que vamos a constelar, pero vamos a hacer otras cosas más. Y me han preguntado si hace falta conocimientos previos. No, no hace falta conocimientos previos. Podés mandarle un WhatsApp a José al 54351-3200987 y yo te espero en Córdoba o en Tucumán para que podamos, vuelvo a decirte, disfrutar, resolver, aprender, armar una red de expansión de conciencia. Bueno, de hecho, todos los avisos parroquiales, vamos al análisis del capítulo hoy, que es el capítulo 6. Y bueno, ¿qué pensé? Pensé que este mes que justo festejamos el Día de la Madre, comenzamos el mes de octubre con el análisis de este capítulo, en donde vamos a estar viendo justamente y hablando la relación que Ada tiene con su mamá Belgim y todo el linaje femenino de la familia de la madre. Es un capítulo muy interesante. He alterado el orden que tiene la película, es decir, no voy a ir con las secuencias y señalándote las escenas en el orden que aparece en la película, para una cuestión de sintetizar mejor y hacer mejor la mirada en el fondo de estas dinámicas, ¿no? La escena del inicio es de Belgim con Kemal, padres de Ada. Ellos eran novios, comienza en 1980 en Esmira y están en un bar, se encuentran en el bar, ella totalmente enamorada de él, él parece que también así, muy enamorado, tiene una propuesta de trabajo, se va a mudar y entonces le pide a ella matrimonio. Y entonces, mucho después está esta frase que dicen en la película, en la serie, pero te la traigo ahora. Dice, a menudo olvidamos que nuestros padres tenían vida antes que naciéramos, que se conocieron, que se enamoraron, que hicieron el amor. Solo olvidamos que no vinimos porque sí, sino porque ellos hicieron el amor. ¿Y qué importante que es esta frase? ¿Por qué? Porque nosotros como hijos pequeños asumimos que todo comienza con nuestra llegada, ¿no? Y que la historia de nuestra familia parece estar en cero hasta que nosotros llegamos, ¿no? Como si nuestros padres no tuviesen una historia previa de pareja o como si nuestros padres no tuvieran una historia, ellos como hijos, ¿no? Y entonces esta frase me pareció muy potente desde ese lugar. Recordar que nuestros padres tienen una historia previa antes que nosotros, recordar que se enamoraron, recordar que ellos eligieron estar juntos y comenzar una familia. Ay, perdón, tengo aquí ya mensajitos tuyos. Hoy estamos por Facebook y entonces voy a leerte. Dice Dori Elena, gracias, ¿cómo está Venezuela? Sol María, gracias Sol, Alicia, ¿qué necesito internamente para conectarme con la energía del agradecimiento? Muy buena pregunta, Alicia, y Alicia, no te voy a ver yo en alguno de los intensivos. Mira, yo creo que la energía del agradecimiento, mejor dicho, la gratitud es vista como un metasentimiento, ¿no? Son como sentimientos universales, como es la valentía, la solidaridad. Y para conectar con ese metasentimiento, hay un proceso interno de entrega, hay un proceso también de purificar algunas imágenes internas que lo impiden, hay también algunas compensaciones ancestrales que dejar, constelaciones familiares nos sirve para ir desbloqueando estas historias internas, a la vez que nosotros desde nuestra voluntad estamos eligiendo sintonizar con esa energía que nos está llevando al futuro. Es un proceso interno, es un proceso, te diría, de desarrollo de conciencia y de ir hacia espacios más espirituales en cuanto a ver e interpretar la vida. Te estoy adelantando un poquito de qué viene el entrenamiento. Bueno, vuelvo al análisis de la película. Belgin, ¿qué pasa? Cuando le ofrece Kemal casamiento, vuelve chocha a la casa, ¿no? Y le cuenta a la madre, y la madre reacciona muy desfavorablemente, diría con rabia, la golpea, y le dice, pero también, y ahí la frase que viene, también hay cosas que nunca olvidamos de la relación con nuestros padres, ¿no? Por ejemplo, el enojo que sentimos hacia ellos. Más adelante, en el transcurso de este capítulo, vamos a ver cómo la madre de Belgim le reclama todo lo que ella ha hecho por esta hija, que ya tiene dos hijos muertos, le dice, así me vas a pagar, y le dice, te convertirás en una vergüenza y el pasatiempo de un hombre. Si sales por esa puerta, te maldeciré y no tendrás suerte hasta que te mueras. Y la maldice. Qué fuerte, ¿no? Qué fuerte, ¿no? Bueno, ya vamos a volver sobre esto. También están algunas otras escenas que muestran la situación de Ada, de la situación de Ada en su infancia, como alumna de su mamá, es decir, su mamá era su mamá y su maestra, ¿no? Y también en esta otra escena muestra a Ada en la relación como nieta. Melquina es la maestra, de pronto un compañerito le rompe un muñeco a Ada. Ada se enoja, le golpea y la madre la castiga, ¿no? Y entonces Ada piensa, mi mamá no me quiere. Bueno, nadie la quiere a ella, ¿no? Impresionante estas frases que nos muestran las creencias internas que aunque vamos armando la relación con nuestra madre. Y luego, ¿qué aparece? Aparece la abuela, que le está ayudando a coser el muñeco, que le dice que va a regañar a la mamá de Ada, con lo cual interfiere en la relación de Ada con Beljim, con muy buena conciencia esta abuela, y también le induce a estudiar para doctora, ¿no? Y ahí es donde le da el espejo de su hermana, de la tía abuela, que el bisabuelo mató en el campo de amapolas. ¿Te acordás? ¿Y qué sigue la escena? Sigue mostrando nuevamente la relación de Beljim y su madre, otra hija con la madre. Cuando ella llega y le pregunta por el marido, si había llamado, dice, ¿por qué te va a llamar? Ese es tu consuelo, porque las abandonó aquí, se fue, ni debe pensar en ustedes. Bueno, todo esto, todo este desarrollo de esta abuela, como madre de Beljim, transcurre desde esa buena conciencia que ella tiene y desde el entramado en que ella está en su propia relación con su familia de origen. Más adelante, vuelvo a decirte, lo vamos a ver en profundidad. Todas estas escenas que nos están mostrando los entramados y los desórdenes en las relaciones de madres e hijas. El vínculo es uno solo y siempre el mismo, madre e hija. Sin embargo, las relaciones son diferentes en cada caso y en cada momento y se van estableciendo también en diferentes circunstancias de vida y contextos. La relación en realidad de mujeres vivas, de mujeres comunes, entramadas con sus propias familias, todas hijas con historias con sus propias madres, con cargas que les son propias y con asuntos sin resolver cada una. Sin embargo, lo que podemos ver y lo que vamos a terminar viendo es el inmenso amor que necesita salir a la luz para que cada una pueda ocupar su lugar y quede libre. Voy a seguir viendo. Perdón, me pica la nariz. Me sigues mandando mensajitos. Dice, a ver, este mensaje. Tengo 55 años y no lo perdono a mi mamá porque tenía problemas con el alcohol y la violencia que ejercía con nosotras. ¿Se puede perdonar? ¿Cómo se hace? Gracias, Julia, por tu respuesta. Mira, no es una cuestión de perdonar, porque cuando un hijo no tiene esta facultad de perdonar a los padres en el sentido de que está en jerarquía por debajo de los padres. Y a veces nuestros padres tienen este tipo de conducta, te diría, como es el alcoholismo, como es los golpes o la agresión, justamente porque tiene una historia y un entramado por fuera. ¿Qué es lo que se puede hacer? Recuperar la fuerza de la vida que viene a través de la madre. Más adelante explico esto, pero justo me llegó tu pregunta. Recuperar esa fuerza de vida, dejar esa carga, y por eso es como una cuestión de purificación también, y asumir que esa historia, tu historia es sagrada y con esa historia vas a crecer. Ya lo voy a hablar un poquito más, Julia. En este capítulo, yo me acordé mucho, sobre todo en esta escena de la maldición de la abuela de Ada hacia la mamá de Ada, Beljim, De un entrenamiento que se dictó aquí en Córdoba de management sistémico, que lo dictó el ingeniero Alfonso Malpico Olvera. Estuvo dado en el marco del diplomado que nos ofrecía como facilitadores junto con el grupo CUDEC, y él nos mostró en ese momento, y me quedó muy claro, que el tema de las constelaciones es el futuro. Y que lo más importante es si nosotros podemos visualizar ese futuro libremente, libre de estas cargas, libre de estos rencores, libre de estos entuertos, libre de todo aquello que obstaculiza mi andar hacia adelante, hacia el flujo que tiene la vida de atrás hacia adelante. Principalmente nosotras las madres, ¿no? Esto que justamente dice Julia, te entiendo perfectamente en tu pregunta, e inclusive puedo entender ese dolor que surge del amor y del niño que no entiende cómo la persona que te ama te puede dañar. Porque a veces la persona que ama no está viendo al hijo. Puede suceder eso, porque a veces está muy perturbada y porque el vínculo de madre e hija no es lo mismo que la relación. Bueno, nosotras las madres tenemos un gran trabajo con los hijos, porque lo primero que limita el futuro de cualquier persona es el pensamiento que la madre tiene sobre ese hijo. El pensamiento. ¿Te sorprendería el poder que tiene el pensamiento de una mamá sobre sus hijos? Y entonces, ¿cuántas veces en nuestro pensamiento hemos limitado las posibilidades de nuestros hijos? Entonces ya no solo pensarnos cómo nosotros vamos a resolver nuestra hijedad, sino cómo estamos construyendo nuestra maternidad. El futuro en realidad nadie, absolutamente nadie lo puede prever, ni una constelación, nadie. Pero sí una madre puede limitar el futuro de su hijo o dejarlo libre. Y entonces va una pregunta, ¿cuántos de nosotras podemos visualizar que nuestros hijos pueden tener una relación personal libre y propia? Porque en muchos casos lo que está dejando a nuestros hijos sin futuro es justamente el pensamiento que nosotras las madres tenemos. En aquel entrenamiento, él nos contaba que una vez estando en campaña, estaba hablando todos con jóvenes y entonces llegó una señora y cuando él estaba preguntándole a los jóvenes cómo se imaginan ustedes su futuro, la señora dijo, aquí no va a cambiar nada, nunca, nunca va a cambiar nada. Siempre es lo mismo. Imagínate cuántas veces sin darnos cuenta podemos limitar el futuro de nuestros hijos, ¿no? O de nuestros jóvenes cuando pensamos que nada va a cambiar, que son unos vagos, que tantas cosas más que decimos. Entonces, el primer cambio de pensamiento tiene que estar en la madre. Lo más importante en este mundo es la bendición que cada madre puede dar al hijo. Y entonces de pronto todo cambia. Y lo vamos a ver en toda la serie. Vamos a ver cómo cuando se consigue no reparar, pero reconciliar y dejarle la carga a la madre, al padre, o entender con una visión más amplia en dónde ellos estaban entramados. Entonces es posible amigarnos, diría yo, más que perdonar. Amigarnos con nuestra historia, con nuestro pasado y ver cómo eso nos permite crecer y continuar. Eso sigue siendo para Julia. Bueno, Bert Hellinger nos enseña básicamente que en este trabajo, que todas, absolutamente todas nuestras acciones en este plano son eternas. Escucha bien, todas nuestras acciones en este plano son eternas. Bendecir o maldecir. Deseo el bien y que te vaya bien, o deseo el mal y que te vaya mal. La bendición de una madre es sumamente importante. La bendición de la familia en la unión de estos dos seres que se unen, que se embarcan en una nueva familia, es fundamental para librarles, para liberarles el camino de la vida. Y el trabajo de los hijos, este es el otro trabajo, el que estoy hablando ahora con Julia, es una despedida. Poder mirar a los padres, más allá de los padres, tomar la fuerza de la vida que viene a través de ellos, pertenecer a toda esa familia y dejar lo que no lo es propio. Y entonces de pronto tener la fortaleza interna como para girar, darles la espalda. Y si bien seguimos formando parte de esta corriente de la vida como un eslabón de cadena de hombres y mujeres comunes, hijos todos, nosotros miramos hacia adelante. Participar de esta manera en la comunidad de destinos nos lleva a asumir nuestra propia responsabilidad y nos posibilita dejar cualquier mandato atrás sin ninguna culpa. ¿Qué es lo importante? Bueno, entonces ahora lo importante es que pienses cómo tus movimientos y tu situación impacten tus hijos e impacten tus nietos. El impacto en el futuro es multiplicador, ¿eh? Un poquito que logremos en nosotros mismos, en nuestra descendencia, pero se multiplica por miles. El futuro, vuelvo a decirte, es totalmente incierto, y cuando pensamos en el futuro de nuestros hijos, generalmente no tenemos idea cómo va a ser, ¿no? Lo que sí les puedo decir es que si nosotros queremos que el futuro de nuestros hijos esté liberado, lo que tenemos que hacer es ocuparnos hoy de nosotros, porque cualquier cambio que nosotros hagamos va a tener un efecto multiplicador para ellos y luego su descendencia, y así vamos a seguir para siempre. Bueno, vamos a ver cómo vamos hoy. Contame cómo vamos hoy. Espero haberte respondido. A ver, tengo más mensajitos. Espero haberte respondido, Julia querida. María Tagle Noriega, hola, hola Lima. Hace 20 años que no le hablo a mi mamá. A veces quisiera saber de ella, pero después de tanto tiempo no sé si va a quererme. Qué hermoso, Nidia. Mira, una vez yo tenía un cliente que añoraba profundamente hablar con su hermano y me decía, ¿por qué mi hermano no me habla? ¿Por qué mi hermano no me habla? Y entonces yo le dije, háblalo. Háblalo porque estás hablando por vos. Háblalo porque cuando estás hablando hacia tu mamá y te acercas, lo estás haciendo por vos. Yo firmemente creo que la única relación que se repara es la de los padres. Se repara en nuestra alma. Y no te hagas drama, Nidia. ¿Qué puede pasar? Que te diga que no, pero vos intentaste y quedaste bien con tu alma en ir hacia tu madre. De pronto, capaz que ella está pensando exactamente lo mismo, te extraña horrores y no se anima. Y no importa quién, pero si en tu corazón está ese hueco, yo te diría que lo intentes y que ese intento ya tiene que llenar tu corazón. Bueno, en este capítulo también aparece la historia de Fico, ¿no? Con su mamá, que le cuenta a Serví. Cuando él y su hermano eran pequeños, su mamá desapareció. Fíjate, Fico tiene una mamá desaparecida. Y él era muy mimado en ese entonces y quería que su mamá regresara. Al tiempo el padre trae otra mujer y él las desafiaba, le llama el cerdo, como una cerda, como una persona mala, hasta que un día esta mujer golpeando a su hermano, él toma un cuchillo y le amenaza que si lo toca otra vez, la va a matar. Mira hasta dónde llega este hijo en defensa de su hermano y del lugar de su madre. A los 18 años decide irse y él dice que no ha vuelto a su ciudad natal, al natal, que se llama Adana, ni a ver a su padre. Lo cuento porque más adelante vamos a ver que Saman le dice, no has ido a ver a tu padre. Eso a Fico lo lleva a una reconciliación con el pasado y con su propia historia. La otra escena que merece ser destacada es la de Leila bañando al marido en el río, ¿no? Y esta conversación que se da entre ellos sobre el divorcio. Bueno, me parece muy jugosa, pero para charlar en otro momento, porque ahora quiero ir y pasar a la sesión individual donde Ada con Saman, podemos ver cómo es esto de trabajar no con un grupo de personas, sino una persona en una consulta privada, ¿no? Y ahí vamos a ver la línea transgeneracional de Ada y verás cómo se remite todo este tema de este capítulo en otro ángulo al mismo evento del asesinato de Sera, la hermana de la abuela, que fue asesinada por su padre. Te sugiero, si te perdiste el análisis de esa parte, que veas la parte 4 de este análisis que estoy entregando en Mantra, así te pones al día sobre ese otro ángulo, que era el temblor que tenía la mano Ada. Hoy lo que vamos a ver es el mismo evento, la misma línea de mujeres, pero sin embargo, desde la reconciliación que estas madres y estas hijas necesitan hacer. Bien, el impacto que ese evento tuvo en el linaje femenino. Saman viaja y se reúne con Ada en la casa de su mamá. Y allí trabaja con unos cristales que son usados como representantes. Te cuento que cuando yo tomé mi primer formación como consteladora en el año 2001 con Bertolt Brecht, cuando estaba viviendo en India, él nos mandó un día, una mañana cerró el entrenamiento y dijo, para la tarde cuando vengan, traigan piedritas, hojas o cualquier cosa que puedan darle una orientación hacia un lado. Y si no, la marcan para que ustedes sepan que esa marca consideraríamos luego hacia dónde mira. Bueno, así aprendí yo a constelar en sesión individual con elementos, ¿no? Y pueden usarse muñecos, que te los tengo acá para mostrártelos, como son estos, ¿no? Estos muñequitos yo los tengo desde el año 2003, una niñita mujer, un hombre cuadradito, una mujer adulta. Bueno, estos sirven para elementos, para trabajar en una sesión individual. Pueden usarse esos muñequitos, otros muñequitos, algunos usan tipo Playmobil, algunos usan figuras en el piso, papeles o almohadones, o en alguna ocasión, te cuento, he constelado con las tazas de café en la mesa de un bar mientras charlaba. Bueno, no importa qué cosa, sino a quién representa cada elemento y cómo siente, cuál es su movimiento, hacia dónde mira, quién falta. Esto sirve para traer a escena la imagen interna que el cliente tiene y se siguen los mismos órdenes que el procedimiento con las personas y representantes, ¿no? ¿Por qué? Porque simplemente, como siempre, el que trabaja interiormente es el cliente. Y aquí se ve perfecto. Voy a ver que me ha llegado de nuevo otro mensaje tuyo. Hoy estamos súper, súper charlatanes y me encanta. María Tagle Noriega, mi mamá tiene demencia senil y siento que por momentos soy su ángel y en otros momentos no. Mi mami vive conmigo, igual se le pasa. María, es que es así, en algún momento nosotros dependemos de nuestra mamá. Y entonces somos hijos pequeños y ellas nos sostienen. Y cuando vamos creciendo como hijos adultos, muchas veces la vida nos pone en la situación de estar sosteniendo a nuestros padres en la vejez, sea porque tienen demencia y a veces con el límite de los tiempos, de los horarios, de lo que podemos hacer. A veces inclusive decidimos colocarlos en un lugar porque necesitan una atención profesional. Pero es como parte de la vida que en algún momento nosotros le estamos devolviendo de alguna manera el cuidado a ellos cuando los cuidamos, ¿no? Así que bueno, te deseo lo mejor, María. Bueno, ¿qué pasa en esta sesión individual? Pasa lo siguiente, Saman le dice que elija a alguien que un cristalcito que tiene una muesca, que sea al lado hacia donde mira, que la representa a ella, y que lo ponga donde quiera, ¿no? ¿Qué piensa? Le pregunta. ¿Qué pensás? ¿Qué sentís? Y Ada, en ese instante, con el hecho de poner ese representante de ella como si fuera una persona, pero ahora es un cristal, ella conecta con el dolor y con la pena. Entonces Amán le dice que elija otro para su mamá y que lo ponga donde quiera y que nuevamente, ¿qué siente cuando mira a su madre? Y ella dice, me siento helada. Saman entonces le pregunta cuándo dejaron de hablarse. Y lo que recuerda Ada es el momento en que la madre se va cuando su padre estaba enfermo, sin explicarle por qué, y también en la escena del velatorio del papá, ¿no? Y entonces le dice que elija, Saman le dice que elija alguien para la persona que se siente helada. Y entonces comienza el recuerdo de la abuela mientras cose, ¿no? Y de Belhim, ¿no? Que le anuncia el pedido de casamiento con Kemal y aparece de nuevo esta escena que desarrollé dos veces ya sobre la maldición de la madre. Si sales por esa puerta, te maldeciré y no tendrás suerte hasta que te mueras. Y hemos hablado el efecto de esa maldición, ¿no? Una hija esforzándose toda la vida, una hija infeliz, sosteniendo a su hija sola, una hija a la que su hija deja de hablar, una hija con el corazón roto. Y entonces elige a alguien ahora para la madre de tu abuela, es decir, para la bisabuela. Y en ese instante, Samán le dice, se derramaron muchas lágrimas. Alguien fue abandonado. ¿Quién abandonó a tu abuela? Su hermana, dice Ada. ¿Y qué te hace sentir? Es como si estuviera esperando a alguien. Parece que quiere que la vean, que la apoyen, que la amen, que la abracen. Está esperando a su madre. Y aquí muestra la escena nuevamente del asesinato, y Saman acomoda los cristales de estas cuatro mujeres y pregunta cómo se encuentran. ¿Cómo te sientes ahora? Le dice Ada, me siento mejor. ¿Y qué sentís cuando miras a tu mamá? Que quiere ir a algún lado. Y es entonces que la abuela es la que dice, encontré mi lugar. Esta abuela que exigía tanto y se apoyaba, te diría que parentizaba a la hija, esta abuela que fue capaz de maldecir a su hija, pidiéndole quizá y exigiéndole que se comportara como su madre, esta abuela que se metía y tomaba a la nieta como si fuera suya, de pronto dice, estoy en los brazos amorosos de mi madre. No, estoy en los brazos amorosos de mi madre. Es realmente tan bonita esa escena y dice, te estoy esperando con todo mi amor y compasión. Y extiende la abuela de Ada su mano hacia su hija Belhim. Aquí cabe entonces esta reflexión, ¿no? ¿Cómo es que la abuela de Ada le exigía tanto al Belhim lo que le faltaba? ¿Cómo lo que buscaba y lo que reclamaba solo se lo podía dar los brazos de su propia mamá? La mamá que había perdido a esta hija adolescente porque su marido la había matado. Y entonces Amán le dice, tu madre hizo lo que creyó mejor para ella, pero ¿puedes acercarte un poco más a tu madre? Y Ada se acerca un poco, pero se detiene. Y entonces Saman le dice, hay algo más sobre su padre. Y esto es importante porque quiere decir que también está resonando, no solo con la línea materna, sino también con su propia historia, con su papá. ¿Y esto por qué lo traigo? Porque muchas veces hay conflictos que resuenan de diferentes maneras con nosotros. No es una sola cosa. Por eso nos sirve esta idea de Sherlock Holmes buscando el culpable o una vez que encontremos la causa veremos cómo resolvemos. No funciona así. Bueno, Saman cierra la sesión, ¿no? Y dice, con razón tu mamá tiene una enfermedad cardíaca. desde tu madre a tu tía y todas las, su tía y todas las mujeres de esta familia tienen el corazón roto. Y Ada pregunta, ¿esto va a sanarla? Y Samán le dice, no puedes hacer nada, solo respeto. ¿Y cómo termina? Termina con la escena de la muerte de Belhim, la reconciliación de Ada con su mamá, en donde cuando llega la madre le dice, soñé con mamá, me acarició el pelo toda la noche. En este capítulo entonces hemos visto estos enredos en las relaciones del vínculo entre madres e hijas. ¿Cómo afecta la línea transgeneracional en estas relaciones y cómo, cuando cada quien es reconocido y está en su lugar, la paz desciende sobre todos? Yo ahora me voy a tomar antes de que llegue José para contestar dos cosas que me han llegado. Una, preguntando cómo se elige un constelador. ¿Qué pregunta? ¿Cómo elijo con quién constelar? Me han preguntado, ahora que está tan de moda el constelar. Bueno, mis queridos, miren a Saman. Es medido, es sencillo, no impone, está en silencio, no aconseja, no se comporta como un oráculo, no buscas culpables, sino que amplía la mirada, se guía por los movimientos del campo, no habla de más, ni dice nada después de la sesión. No se muestra a él mismo, es discreto, no hace un show. Muestra el movimiento, interviene y se retira. Pide respeto, ubica a cada quien en su lugar, ayuda a la reconciliación y ama a todos, absolutamente a todos. Sabe lo que hace y no alardea. Se nota una persona trabajada en su interior, con cierta sabiduría. No está llenando vacíos con el rol de terapeuta. No quiere salvar a nadie. Esas son algunas características de un buen facilitador que tenés que mirar. Además de averiguar con quién y cuánto tiempo lleva de formación y qué experiencia tiene en el tema. La otra pregunta que me han hecho es si una constelación puede salir mal. Y la respuesta es sí. Hellinger la dio en el año 2008 a todos nosotros. La respuesta es sí. Cuando el facilitador interviene de más o está descentrado. Puede que algunos campos de información a veces no se abran porque hay mucha resistencia del cliente o porque no es el momento de hacer ese trabajo. Si el facilitador está centrado, va a cortar el trabajo porque no puede seguir. Si el facilitador quiere ayudar, puede llevar las cosas a un lugar que no es óptimo. Saber traducir el sistema es fundamental. Poder mirar los movimientos, el tiempo de espera, ser un buen representante, un gran representante de todos. Y el facilitador, por ejemplo, también se da cuenta cuando algún representante del campo no está centrado y lo tiene que cambiar. Entonces, básicamente, las respuestas de estas dos preguntas me han llegado varias veces, te la quería contestar. Y antes de, vamos a hacer, dice Laura, siempre fui muy independiente y si bien mi madre siempre me acompañó como hacía las tareas sola, nunca sentí una protección muy cariñosa por parte de ella. Soy muy exigente y creo que eso lo heredé. Catalina, hermosa. ¿Sabes, Cata? Que a veces las mamás puede que estemos con nuestros hijos, pero no estemos. El hijo percibe que la mamá es como si no estuviera entera. Eso lo muestran las constelaciones. A veces cuando los hijos sienten esa falta de protección, es porque quizá la mamá no está toda presente ahí, sea por una circunstancia que esté viviendo en el momento, sea por una circunstancia con su pareja, sea porque esté entramada con su abuela o con su madre, como sea, el hijo está sintiendo que no está. Y esta exigencia, esto es preciso para vos que te lo contesto, Catalina, puede ser que estés desplazada en el lugar de tu abuela intentando ayudar a tu mamá, que estés haciendo como mamá de tu mamá. Si yo le doy lo suficientemente a ella, quizá ella algún momento me dé. Esas son las fantasías que a veces se mueven dentro del alma de un niño. Un niño ama incondicionalmente a sus padres. Así que te diría que te relajes, que no te exijas tanto, que ya pasó tu niñez y que te tomes a esa Catalina pequeña y ahora te maternices y te ayudes y te contengas y te des mucho amor saliendo del rol de mamá de tu mamá o de ese desplazamiento que hay ahí arriba. Una cosa más, tu constelación no necesariamente es el despliegue del procedimiento, puede ser una sesión individual, puede ser una meditación, puede ser un ejercicio, ¿no? La constelación en sí es el impulso interno que hace que algo dentro tuyo esté más liviano, donde las cosas se acomodan y encuentran un lugar y donde lo separado en el alma se une. Es importante que cada uno de nosotros busque la integridad de su sistema, que nadie falte porque sea el malo, porque sea el que se avergonzaron, porque sea el olvidado, que todos estén, que todos sean mirados con amor y que tengan el mismo derecho a pertenecer, es como lo básico de lo básico para cualquier constelación. Bien, te leo el texto de hoy antes de pasar a José. Es un texto que se llama La humildad. Lo elegí justamente porque por esta pregunta que me hicieron de los facilitadores. Se llama La medida. Está en el libro de Verdad en Movimiento de Bert Hellinger y dice así: La humildad es fuerza concentrada, porque no tiene fervor y porque queda en actitud respetuosa ante las fuerzas más grandes a las que se entrega. De esas fuerzas obtiene su propia fuerza y con esas fuerzas y desde esa fuerza actúa en el momento adecuado. Guarda la medida y se retira cuando su obra está concluida. Permanece con lo que ha logrado solo durante el tiempo necesario y luego lo vuelve a soltar. Precisamente por esa razón, lo que haya sido puesto en marcha puede seguir actuando sin volver la mirada hacia ella y sin buscarla. También la persona humilde queda libre por esa razón, como su acción, una vez concluida, ya no la retiene, puede centrarse para una nueva acción sin perderse en lo que ya logró. Bueno, mis amores, lo vamos a llamar el José. Hola, José.
Hola Lau, ¿cómo va?
¿Cómo vamos, José, hoy?
Muy bien, escuchando siempre atento, contento porque hace calor.
Está lindo el día aquí en Córdoba, ¿no? A mí
Sí,
se me
está
nota el
hermoso.
coloradito que empecé a tomar sol, tomo sol a la mañana,
Sí.
estoy encendida. ¿Cómo estamos, José? ¿Qué nos traes? Contanos.
Bien, muy bien. Hoy te traigo algo que el nombre resulta así como medio extraño, pero seguramente a muchos les sucede. Y es la ignorancia pluralista. ¿No?
Ignorancia pluralista. ¿Con
Ignorancia pluralista.
qué nos venís hoy? A ver.
La
Lista para
ignorancia.
escuchar.
Bueno, esta palabra, esta frase, ignorancia pluralista, fue descrita por primera vez por el psicólogo Floyd Allport, y él lo definió como un estado que se produce cuando la mayoría de los miembros de un grupo piensan que la mayoría de los otros miembros del mismo grupo no comparten sus evaluaciones, sus pensamientos del grupo, sus costumbres, sus objetivos, ¿no? En otras palabras, sería que es una situación en la que muchas personas creen erróneamente que los demás no están de acuerdo con ellos, cuando en realidad comparten la misma opinión. ¿Sí? Esto
Ah,
implica,
bueno.
claro, implica creer que nuestras ideas, opiniones o sentimientos están muy alejados de lo que piensan, experimentan o sienten las demás personas, ¿no? Es un fenómeno psicosocial. ¿Sí? Y se produce cuando prácticamente todos los miembros de un grupo o una sociedad rechazan en privado una creencia, una opinión o una práctica, pero creen que casi todos los demás de miembros de ese grupo la aceptan. Y como resultado nos comportamos de cierta manera solo porque creemos que los demás se comportan así o expresamos una opinión porque suponemos que es lo que los demás quieren oír de nosotros.
Hace, es como una disonancia, porque hace como sí. una falsedad con uno mismo.
Exacto, sí, eso es. El mecanismo psicológico que sustenta la ignorancia pluralista es el siguiente. Y es que la ignorancia pluralista comienza con una discrepancia entre las acciones públicas, lo que hacemos en el grupo, y los sentimientos propios, los privados. Los miembros del grupo en realidad no ignoran los sentimientos privados de los demás, sino que más bien creen que los conocen, pero se equivocan, ¿sí? O sea, malinterpretan lo que los demás piensan o sienten. Y esto parte de una conformidad generalizada con las normas sociales, las cuales determinan cuál es el comportamiento apropiado en ciertos contextos. Ya sea, por ejemplo, en una sala de reuniones, en un hospital, así como en el grupo de amigos o los compañeros de trabajo. Entonces, psicólogos de la Universidad de Stanford comprobaron que el fenómeno de la ignorancia pluralista también se extiende en el plano emocional y constataron que las personas sobreestiman continuamente el nivel de felicidad y bienestar de los demás e infieren que esa sería la norma, ¿no?
Te lleva a una desconexión fuerte porque te perdés de vos. En el resto, ¿sería una cosa así, José?
Exacto, sí, es grave, ¿no? Y esto se debe a que muchas personas reprimen el propio estado de ánimo, el estado de ánimo negativo sería, en público, e intentan esconder los fracasos, las veces que les van mal, los descontentos, mostrando siempre la mejor cara. Y esa percepción es ilusoria, pero las consecuencias son reales, porque alimentan el círculo vicioso de esta ignorancia pluralista, ¿no? Es como que se va incrementando este comportamiento. Y las personas que sufren este comportamiento suelen verse a sí mismos como miembros desviados del grupo. Menos informados, más tensos, menos comprometidos, más infelices, menos competentes. Y esto los lleva a sentirse mal consigo mismos y a exigirse mucho más por alcanzar estos ideales que no son reales, ¿no? Lo cual a menudo solo genera una profunda sensación de frustración. Y como cierre de esto que estamos hablando, la ignorancia pluralista puede hacer que las personas adopten actitudes y comportamientos con los que no se identifican o con los que no se sienten cómodos solo para alinearse a lo que supuestamente sienten o piensan los demás.
Claro, porque discúlpame, José, todo sí. ocurre dentro de, a ver, para yo tener una idea, todo ocurre dentro mío.
Exactamente.
Es decir, yo creo que los otros tienen esta idea, yo creo que no calzo en la idea del otro, creo que los otros, y entonces empiezo a vivir en un mundo imaginario mío de cómo son los otros.
Claro, es imaginario y erróneo, porque no es lo real lo que yo estoy pensando.
Con muchísima presión.
Sí, y el resultado de esto es una disminución del bienestar de todos, ¿no? Se perpetúan estas normas que han perdido el apoyo generalizado y, por supuesto, también la implantación de una doble moral en las relaciones, ¿no? Y eso hace que perdamos nuestra autenticidad con los demás.
Vos sabés que siempre a mí me pasa y siempre estoy muy atenta de no presuponer lo que el otro piensa. Y me parece súper útil preguntar, abrirse a la posibilidad de la pregunta de cómo es, ¿será que es así? ¿Te estás sintiendo bien? ¿Vos crees esto? La pregunta siempre habilita conocer y también chequear qué es lo que siento. Lo que pasa es que a veces tenemos mucho miedo a preguntar o a exponernos a preguntar, ¿no? Damos por supuesto al otro y a nosotros.
Claro, y es como que ser, ese miedo se retroalimenta porque pensamos ya cómo los otros van a reaccionar a nuestra pregunta. Entonces también es como todo un bollo de cosas. La buena noticia, dice este artículo, es que para sortear los efectos de la ignorancia pluralista a menudo, solo basta con esto, atrevernos a decir lo que pensamos y expresar todo lo que sentimos, ¿no? Y no siempre vamos a encontrar una resonancia en el entorno más cercano, pero lo más probable es que la honestidad termine generando esta ola expansiva de nuestro ser auténtico que
Sí, porque
dé como la
estamos,
espalda a esta ignorancia.
claro, porque estamos como viviendo desde este lugar algo que no está siendo, ¿no? Qué importante traer a la luz conscientemente las relaciones. Lo otro también es importante es hacernos cargo que cuando pensamos, sentimos y hacemos las cosas es por nosotros. No es que nosotros estamos muy orientados al otro, pero en realidad es por nosotros. Cuando podemos hacernos cargo de estas situaciones y de que es por mí y que es mi responsabilidad, yo puedo enganchar en esta cosa colectiva y ocupar el lugar que me toca, que es el mío. Porque hay un, siempre digo, ¿no? En el universo, en el teatro, en el universo hay un banquito que tiene tu nombre. Si no lo ocupaste, no lo ocupa nadie, con lo cual ese lugar en el universo queda vacío. Así que está bueno empezar a ocupar los lugares, saber qué sentimos, animarnos a expresar, preguntar al otro, che, ¿es esto lo que te pasa? ¿Cómo lo ves? ¿Qué crees vos? ¿Cómo lo
Sí,
hacemos?
totalmente.
¿Cómo seguimos? ¿No? Lo que sucede es que cuando yo entro en el ámbito de la pregunta, entro a cierta parte de vulnerabilidad y de exposición. Pero la vulnerabilidad y la exposición dañina, digamos, sería la de mi ego, la del falso ego, la de esa identidad defensiva, ¿no? Pero cuando yo contacto un poco más con la identidad y con un ego más verdadero, con un sentido de yo, me animo. Sé que por preguntar o porque no coincido con alguien o si ese alguien se va, bueno, no dependa mi identidad de la afuera, sino que siempre me voy a tener a mí mismo, ¿no?
Así es.
Bueno, a ver, ¿hay alguna pregunta más, Jimena querida? Porque ya nos tenemos que ir, empezamos a saludar a nuestros oyentes, vamos terminando, son las y 53. Gracias a todos por sus preguntas, gracias por estar. Con José estamos felices de hacer los viernes este programa. El viernes que viene vamos a continuar con el capítulo 7, que si continúa la idea, la vida de Ada, ¿no? Porque en el capítulo 7 se dan algunas cuestiones con su papá, se ven otras cuestiones más, y para ya estar terminando en este mes de octubre, la serie total. Quiero pedirte un favor a todos los oyentes, manden a nuestro email nosecba@gmail.com o al WhatsApp 351-320-0987. ¿Qué temas les gustaría que comencemos a tratar? Se nos acaba la serie. ¿Qué te gustaría? ¿Qué te gustaría? ¿Te gustaría que hagamos rondas así como la de ahora, en donde mandes casos por escrito y los podamos trabajar aquí en el aire de Mantra? Contame. ¿Qué te gustaría? ¿Qué tenés ganas de que hablemos? ¿De pareja, de hijos, de padres, de sociedad, de grandes conflictos en los pueblos ahora que estamos en guerra? En guerra ahí, sí, en Europa, pero es acá nomás cerquita, ¿no? Así que nada, mándanos, escribinos y nos vemos el viernes que viene. Gracias, José, gracias, Jimé,
Gracias, Lau.
gracias a todos los oyentes y gracias a Mantra FM. Chau.
Cómo me apena el verte llorar. Toma mi mano, siéntela. Yo te protejo.
Para comunicarse con Laura, puedes hacerlo al WhatsApp de Córdoba, Argentina. más 54-351-3200-987. Email nouscba@gmail.com. Búscala en sus redes, Facebook, Nous Relaciones Humanas. Instagram, nous-mundo-d-relaciones. Página web, www.nousacademia.com. Este programa
es tu favorito.
Entonces descarga la aplicación On Demand.
Y podrás tener la colección completa.